Eran las 4:30 de la mañana del 21 de octubre pasado. En el cilindro municipal, las cámaras de video instaladas por el Ministerio del Interior para controlar la seguridad durante los partidos de básquetbol registraban cómo el fuego se desataba en el techo del estadio. Aquellas serían las últimas imágenes de un techo que, cuando se construyó hace casi 60 años, significó una revolución desde el punto de vista de la arquitectura y la ingeniería. Después de las 4:50, ese techo se derrumbó. Hace casi 3 meses de aquellos hechos. Y mientras se continúa retirando los escombros, no hay resolución aún sobre lo que se hará con los restos de El Cilindro. ¿Hay que reconstruir el estadio rehaciendo el techo original? ¿Hay que demoler por completo el edificio y hacer en su lugar un nuevo estadio con tecnologías del siglo XXI que pueda albergar espectáculos deportivos y musicales en el mismo lugar? ¿Hay que construir de cero un nuevo escenario en otro lugar de Montevideo? Ustedes deben recordarlo, una semana después de aquel incendio, aquí en Perspectiva conversamos con el doctor Ney Castillo, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol. En aquel momento, el doctor Castillo consideró que el siniestro se convertía en una oportunidad para que finalmente pudiera levantarse el estadio que, según su opinión, Montevideo está necesitando. Para Ney Castillo, el cilindro municipal representaba desde hace años un obstáculo para el desarrollo del básquetbol en nuestro país.
Porque el invierno hace temperaturas calamitosas. La selección nacional, cuando tiene que entrenar allí, no tenemos otro remedio que entrenar allí, hay que llevar calentadores, hay que llevar estufas, es absolutamente inhóspito. En verano sucede lo contrario, no circula una gota de aire, el calor es agobiante, sobre todo cuando los espectáculos son más atractivos, cuando está cerrando la temporada, y yo lo dije claramente también, y cuando llueve, se llueve. Y nosotros tratamos de traer acá algunos eventos de gran nivel internacional, Mundial Juvenil, por ejemplo, y la primera pregunta que nos hicieron si la sede iba a ser el cilindro. Nosotros dijimos que sí, que siempre hay algunas reformas, etcétera, etcétera, y tuvimos una comisión investigadora, una comisión que nos mandó la Federación Internacional de Básquetbol, encabezada por un ingeniero de estadios italiano, que estuvo acá hace 6 años, que hizo todo un informe, y en el informe desprendió claramente, dijo que la estructura era obsoleta y que no recomendaba que se jugaran allí eventos de gran nivel internacional.
Hoy les proponemos traer de nuevo este tema a la agenda y para eso vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero civil Guillermo Viera, hijo de Leonel Viera, que en el año 1954 ideó, diseñó y luego construyó el cilindro municipal. Ingeniero Guillermo Viera, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto.
A mediados de los años 50, cuando se proyectó el cilindro, ¿cuál era el destino que estaba previsto? Me parece bueno empezar por esa puntualización.
Sí, porque eso era uno de los errores increíbles que manifestaba el doctor Castillo. En realidad, lo que era una muestra de un país organizado era que él se llamó a un concurso de precios en el año 54, concurso de proyecto y precios, para diseñar un estadio cerrado que en su primera etapa pudiera ser el pabellón principal de la Exposición Nacional de la Producción del año 56. Y así se hizo. Tenía ciertas condiciones de que en la primera etapa tenía que ser un espacio cerrado con amplios accesos, no se pedía cerramiento lateral, y ya en ese instante entregar un preproyecto de cómo sería finalmente el estadio deportivo, ¿no?
Estaba previsto en el plan original que perdurara y albergara espectáculos deportivos.
Sí, por supuesto. Incluso en el momento de la adjudicación en el año 54, ahí ya estaban diseñadas las tribunas, ya estaba diseñado la evacuación de los espectadores, estaba previsto que eran 4 minutos de evacuación de espectadores, entre 4 y 7, o sea, estaba totalmente previsto toda la situación, todo.
Hablemos del techo del cilindro municipal, ese que hacía a ese edificio tan particular, ese que en la madrugada del 21 de octubre se derrumbó. ¿Cuál era su singularidad? ¿Qué características tenía?
Bueno, un poco cuando salió el concurso, mi padre se le ocurrió realizar un techo colgante. De esa forma tú aprovechas el estado natural de los materiales. Si tú cuelgas una lona de un cilindro, te queda exactamente lo que es el techo del cilindro. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿cómo hacer eso en hormigón? Para eso ideó justamente un cilindro exterior de hormigón. Del cilindro exterior tú cuelgas cables y tiras hacia adentro. Naturalmente uno se imagina que ese cilindro exterior queda comprimido, que es hacia lo que trabaja bien el hormigón, y ese mismo cable atado a un anillo interior, esos mismos cables tiran hacia afuera del anillo exterior. Ese anillo exterior se estira, ese anillo interior. Por lo tanto, debe ser de acero, que el acero funciona bien justamente a la tracción. De esa forma tú estás usando los dos elementos para lo que mejor trabajan. ¿Y luego qué hizo? Simplemente esos cables que unían el anillo interior con el anillo exterior, le puso losetas en el medio, cargó esas losetas con peso de forma que los cables se estiraran, y en el momento en que los cables se estiraron, hormigonó las juntas. De esa forma tú no dejas que el acero vuelva a su recupere su deformación, y por lo tanto te comprime el material que está alrededor. Es como cuando uno está jugando con las gomitas elásticas que dan en los bancos, y la estirás y la agarrás entre los dedos y tú sientes que te está comprimiendo los dedos. Uh-huh. Es exactamente la misma idea. La idea como idea en sí es sumamente sencilla.
Pero fue revolucionario en su momento ese techo.
Exacto, es que es justamente por eso. Es porque la sencillez de la ejecución, te das cuenta que no tienes que usar, no tienes que apuntalar, no tienes que usar nada extraño, ningún elemento extraño. No había ningún ejemplo en el mundo, no había ninguna idea similar en el mundo para hacer algo así.
Bueno, y por supuesto permitía que toda la zona del estadio por debajo de ese techo estuviera totalmente despejada, no se requerían columnas, por ejemplo.
Nada, totalmente libre. Y además, que por supuesto esto está atado también a la economía, ¿no?
Era un método barato, relativamente barato. Era un método
barato. Al concurso este se presentaron tres propuestas. Una propuesta era en aluminio, un estadio en chapa, que esa se desechó. Y luego había una propuesta que dicen los informes de la época, que era muy bonita, que eran dos bóvedas como en forma de cruz, que dicen que era muy, muy, muy bonita realmente, que era del ingeniero Foglia. Pero esta propuesta de mi padre, de la empresa Mondino Viera, era 4 veces menos el costo. Uno no tiene ahora una idea como para trasladar a lo que son costos actuales de construcción, pero todos entendemos lo que son 4 veces menos la construcción de un estadio. Adicionalmente, como el cilindro en sí, la estructura que hoy quedó en pie, las paredes, eran parte de la estructura, se necesitaba hacer eso para construir el techo, entonces ya te quedaba la segunda etapa para construir un estadio, ya te quedaba una parte hecha que no era un requerimiento de la primera parte como pabellón. Como pabellón podías no tener paredes.
Se convirtió en una referencia para la arquitectura y para la ingeniería.
Bueno, en realidad es hay publicaciones internacionales, incluso que era en el momento el decano de la Universidad de Columbia, decía que el techo del cilindro era el mayor aporte en ingeniería en la primera mitad del siglo XX.
¿El Madison Square Garden de Nueva York fue hecho siguiendo este modelo?
Es exactamente igual. Es una copia. Uh-huh. La única diferencia se hizo 10 años después, ¿no? Pero es una copia.
Ahora,
copia idéntica.
Con todas esas virtudes que tú acabas de describir, ¿no había también algunos problemas? Por ejemplo, ¿no requería un mantenimiento demasiado exigente?
No, era un mantenimiento normal. También, por supuesto, estaba previsto, siempre se habló del tema de los desagües, ¿no? Lógicamente, si tú miras el techo del cilindro, el desagüe tiene que ser por la parte central y sacar esa agua, evacuarla hacia los costados. Que por movimientos, que por diversos problemas, tú tengas goteras, sí puede ser, pero eso, existen alternativas para hacer seriamente y un buen trabajo con eso. El tema de la impermeabilización o el no mantenimiento del techo, sí, es una desidia que tuvo el municipio durante muchísimos años. Ya en el año 58 mi padre mandó, 4 años después nada más, ¿no? Perdón, dos años después, pues en realidad, 54 fue el concurso, 56 se terminó, ¿no? La exposición fue en el año 56. 2 años después mandó una carta diciendo de que un montón de requerimientos que se pedían para el mantenimiento del techo no se habían hecho, como por ejemplo cubrirle el acero con papel de aluminio para que el calor no fuera excesivo, la impermeabilización porque había que pintar los cables, una diversa serie de observaciones, que algunas de ellas se levantaron cuando en el 67 se hizo el Mundial de Básquetbol, ¿no? Pero no es un techo que requiera mayor inconveniente, digo. De hecho, justamente, existen otros similares, ¿no? Además, la idea en sí...
Pero últimamente estaba mal.
Siempre tuvo problemas, ¿no? Nunca se hizo una inversión seria. Son muchos metros cuadrados, ¿no? Son 7.000 metros cuadrados techados que tú cualquier trabajo que tú hagas, por menor valor que tenga el metro cuadrado, multiplicas por 7.000 y te da mucho dinero. Entonces, en definitiva...
Quizás entonces podría decirse, ahí había un costo escondido detrás de el precio conveniente que tenía la construcción en su momento, el costo del mantenimiento.
No, porque todo necesita mantenimiento. Si tú el techo espectacular que tenemos en el aeropuerto, tú no lo mantienes, eso también te pasa lo mismo, tenés toda una estructura metálica.
Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el ingeniero Guillermo Viera. Para eso estamos conversando con Guillermo Viera, hijo de Leonel Viera, que en 1954 ideó, diseñó y construyó el cilindro municipal. Guillermo Viera es ingeniero civil, opción estructural, graduado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en el año 1995. Guillermo, tú sí eres ingeniero, tu padre no lo era.
No era ingeniero. Pero hay un poco de mito urbano en eso, ¿no?
A ver.
Él... En realidad no nunca se recibió ingeniero, eso es real, pero también es real que le faltaban solo 2 materias administrativas y que no las quiso dar de terco y que yo encontré también algunos, se ve que daban diplomas cuando tú salvabas alguna materia con sobresalientes, encontré algunos diplomas en la casa, o sea, era ingeniero sin título, digamos.
Y trabajaba,
pero no,
sí.
Pero no, digamos, no era una persona que no había estudiado ingeniería.
Y además trabajaba con colegas ingenieros. El equipo estaba conformado, sí, por otros ingenieros.
Claro, por supuesto.
Guillermo, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que reconstruir el techo con sus características originales?
A mí lo que primero me gustaría es que esto sea un debate mucho más amplio que las ganas empresariales de un médico.
Las ganas empresariales de un médico, esa es una alusión al doctor Ney Castillo
y ese
proyecto que la Federación Uruguaya de Básquetbol viene impulsando desde hace 5 años, de un nuevo estadio, un estadio polideportivo que se ubicaría en el Parque Valle, etcétera.
Claro, hay una realidad. La Federación Uruguaya de Básquetbol no pudo convencer al municipio de que era necesario tener otro estadio. Entonces, no sé, vamos a debatir entre todos, vamos a ver qué es lo que queremos nosotros de Montevideo. No es solo el básquetbol el único, como no es solo el fútbol, no es solo el básquetbol la única actividad que nosotros tenemos. Podemos tener, como Castillo dijo también, y es real, queremos recibir espectáculos deportivos techados. Bueno, también esa es otra realidad. Y también es una realidad de los deportes menores. Sino, quizá, si nosotros dejamos todo en manos de la Federación Uruguaya de Básquetbol, no sé qué puede pasar con los deportes menores, qué pasará con el fútbol de salón, qué pasará con el handball, no sé.
¿Dónde debe darse ese debate? ¿Cuál es tu idea?
Bueno, obviamente esto tiene que ser un debate a nivel municipal, lógicamente, ¿no? Y ni hablar que lo que se quiera hacer, hay que hacer un llamado, hay que hacer un concurso. No es tampoco, traigo una propuesta muy linda, no.
La Federación Uruguaya de Básquetbol tiene un proyecto ya pronto,
exacto,
elaborado por un arquitecto uruguayo, el arquitecto Vázquez, radicado en Estados Unidos, que tiene experiencia en este tipo de escenarios, de arenas, de estadios polideportivos que además pueden albergar espectáculos musicales, etcétera.
Sí, digo, está lleno, por suerte está lleno de arquitectos uruguayos por el mundo que tienen experiencias en estadios. También está la Valleja Sarria, que ha diseñado que es estadios por todo el mundo. Hay un montón de gente que puede aportar. Incluso también hay gente joven que también puede tener muy buenas ideas, porque hoy, por suerte, las comunicaciones son muy amplias.
Según dice el doctor Ney Castillo, este proyecto tiene el financiamiento asegurado. Lo único que requiere es que la Intendencia les conceda el terreno, que ellos entienden debería ser en el Parque Valle.
Bueno, entonces, con esa... Bueno, por ejemplo... Yo como ciudadano, yo te diría, no, el Parque Valle no, ya está, ya tenemos el velódromo, ya tenemos el Estadio Centenario, no, el Parque Valle no.
Bueno, tal vez se podría utilizar algunos de esos predios que hoy quizás ya no se justifica, estén dedicados a algunas de las actividades que tienen. Por ejemplo, el doctor Ney Castillo decía, las dos canchas de fútbol, los dos estadios que hay allí, en el propio Parque Valle, frente al Estadio Centenario,
sí,
se justifica que haya dos canchas
de Miramar.
Claro, se justifica que haya dos canchas de clubes chicos, entre comillas, con el escaso movimiento que tiene. Bueno, esa era una de las hipótesis.
Exacto, que yo no sé, pero esos clubes también tienen su gente y tienen sus seguidores como lo tiene el básquetbol. No sé si también, no sé cómo va eso, pero viste que es un debate. O sea, nosotros dos mismos, que no estamos debatiendo, estamos... compartiendo opiniones que son divergentes. Entonces es un tema que no es menor. Digo, ¿qué es lo que queremos nosotros? Porque por otro lado, el cilindro es un ícono en la ciudad. Nosotros tenemos un techo que no ha sido reconocido, porque esa es la realidad, es muy uruguayo, todos sabemos que es muy uruguayo, pero fue único en el mundo, es la única obra de ingeniería de América que tiene reconocimiento mundial, única, porque después no hay otra. Podrán haber lindas, podrán haber grandes, pero aporte innovador a la ingeniería es la única, en toda América.
Pero entonces, ¿cuál es la sugerencia? ¿Invertir para preservar el valor histórico y patrimonial de ese techo que supo ser un hito en la arquitectura y la ingeniería, aún a costo de volver a tener un edificio que no se adecua a las comodidades y las exigencias del siglo XXI para espectáculos deportivos y musicales?
Ahí está. ¿Ves? Por ejemplo, reconozcamos lo que fue el cilindro. Tuvo un accidente, del cual yo no conozco todavía los informes de las causas y un montón de por qué había chapas asfálticas apoyadas arriba de los cables de acero donde no debería haber... Hay un montón de temas que no sé, yo el informe, obviamente, soy ciudadano, debería acceder al informe en cuanto salga, ¿no? Pero bueno, hubo un accidente, eso se cayó. Entonces nosotros, ¿vale la pena que reconstruyamos el techo del cilindro tal como era? Yo no lo tengo muy claro. Yo, particularmente, de vuelta como ciudadano y de repente con un poco más de afecto... Por el tema de mi padre, yo haría otro techo y yo conservaría la estructura exterior.
O sea, tu idea en principio es conservar la estructura exterior para que lo que se observa desde afuera,
exacto,
sea lo de siempre,
queda tu icono,
pero colocar un techo distinto con otra tecnología más aggiornada.
Claro, una tecnología. Ahora hay otros elementos. Si tú subes a un aeropuerto, vas a ver que son todos los aeropuertos son iguales, tienen todos los techos son todos iguales. Son todas estas estructuras tridimensionales que son relativamente nuevas. Entonces, perfectamente, podés hacer otro tipo de techo, otro tipo de estructura, cambiarle un poco la forma incluso interna de repente. Porque hay una cosa que a mí me... Claro, Castillo decía que está obsoleto, que es frío, que es inhóspito, pero el cilindro es un estadio que fue revolucionario, se adelantó 40 años a la época cuando ya pasaron 60, o sea...
Pero a ver, supongamos que se decide instalar un nuevo techo, un techo aggiornato. A su vez, de esa forma, ¿se podría acondicionar el cilindro para que no tuviera esos problemas térmicos que tiene y para que contara con una acústica acorde a espectáculos musicales que no la tiene y así ha pasado lo que ha pasado con distintos recitales?
De vuelta, si el Madison Square Garden tiene la misma forma y puede recibir espectáculos musicales, puede recibir el cilindro. Es cuestión de poner la plata para que eso sea acondicionado acústicamente y acondicionado térmicamente. Si tú tenés paredes de hormigón en tu casa, te vas a congelar en invierno.
Sí, sí, eso es bien.
Claro, si vos me decís que el tatú celeste no tiene paredes de hormigón, no tiene el acondicionamiento térmico, pero si querés también se lo puedes poner al cilindro el acondicionamiento térmico, no tenés ningún problema.
Aclaro para los oyentes que tatú celeste es el nombre que tiene el proyecto este que impulsa la Federación Uruguaya de Básquetbol.
Exacto. Digo, pero todo lo que vos inviertas de modernización, también quizá lo podés invertir en el cilindro. Pero yo no sé si lo queremos hacer así. Quizá necesitamos reconstruir el cilindro y darle al cilindro, para dejarlo para deportes menores. Y capaz que necesitamos hacer un estadio que reciba espectáculos deportivos y que reciba el básquetbol. Y que no se confundan con los otros deportes menores que todos queremos que tengan.
¿Ese segundo estadio también sería un estadio para conciertos y recitales?
Y supongo, porque, a ver, hay dos formas de hacerlo.
Para eso, para ese tipo de espectáculos está faltando un lugar cómodo y grande en
Montevideo. Está faltando un lugar cerrado, ¿no? Ajá. Porque, digo, grande tenemos el estadio, pero está faltando un lugar cerrado. Grande también, con buena acústica también tenemos el Teatro Verano, pero, digo, zona de aire libre. Entonces, nosotros sí, de repente, estamos necesitando eso. Esas son inversiones privadas. Bueno, bárbaro. Desde el lado municipal, ¿qué podemos hacer? ¿Hay que hacer algo? ¿No hay que hacer algo? Lo tenemos que conversar. Quizá sale que, bueno, tenemos que demoler el cilindro y, bueno, hagamos un espectáculo, lo demolemos. Tiramos fuegos artificiales, como hacen en otros lados cuando van a demoler algo que representaba al país. Démosles una muerte solemne. Pero...
Por lo que veo, tu planteo es un planteo muy abierto, pero que lo que procura es que esto se discuta, que no termine resolviéndose de manera rápida y entre cuatro paredes.
Pero claro, a mí, yo lo que vi del tatú celeste es una maqueta vista de arriba, yo qué sé cómo es por adentro. No sé si me gusta eso metido en el Parque Valle y que me achique el Estadio Centenario, que representa lo que era el país en 1930, que pudo hacer un estadio en tiempo récord enorme. No sé si quiero que el de tatú celeste me tire abajo el Estadio Centenario. No sé.
No, tirar abajo no.
No, me lo tira abajo en el sentido de que pasa a ser el ícono del Parque Valle, pasa a ser el Estadio Cerrado y no pasa a ser el Estadio Centenario. No sé. El Estadio Centenario está ahí, a mí me gusta.
Tú
no
y, que me lo cambien. Guillermo, tú y la familia de Leonel Viera han sido convocados por la Intendencia de Montevideo a participar en estas reflexiones.
A mí originalmente la Intendencia, yo fui, obviamente, apenas cayó, yo fui al cilindro, hablé con los bomberos, incluso me permitieron entrar para conversar un poco de cómo era la estructura, llegué antes que la Intendencia, y después la Intendencia me llamó para convocarme, para integrar la comisión que iba a estudiar, que era lo que había pasado, pero bueno, después se ve que se arrepintieron. Yo no soy funcionario, fui un funcionario municipal, pero actualmente no soy funcionario municipal. Se ve que se arrepintieron y lógicamente no me convocaron para nada. Y en realidad no dejo de ser simplemente el hijo de quien diseñó eso. Mi opinión es similar a la de cualquier ciudadano sensible a lo que es un ícono de...
Está bien, ahí tengo la impresión de que se te va la mano de modesto. Tengo la impresión de que la familia de Leonel Viera algo tiene para decir. No supongo que deba esa opinión ser determinante, pero tengo la impresión de que ustedes tienen una historia y unos antecedentes y unas vivencias con respecto a ese proyecto que vale la pena que se escuchen.
No, por supuesto. Además, digo que hay algo que ojalá esto sirva también para que nosotros nos animemos, los uruguayos nos animemos también a pensar un poquito y cambiar un poco lo que es la tradición, porque si no hubiera gente que se animara a hacer cosas distintas que nunca se hicieron en el mundo, como hizo mi padre en ese año que yo leía las cartas, y las cartas eran un poco increíbles porque mandaba a consultar a Estados Unidos y las respuestas venían a los 3 meses, entonces eran unas cartas larguísimas, con miles de explicaciones, no era un email, no era una llamada de teléfono. Entonces, tratemos de recuperar ese espíritu, de poder hacer, de decir, bueno, me paro en la barra de Maldonado, ¿y qué hago? ¿Hago un puente recto? No, o sea, acá están las olas, vamos a hacer algo artístico, vamos a hacer un puente que no sea solo, como dijo Neruda, que no pretende ser más que un camino, pero bueno, tiene su diseño, es un puente que al cual Neruda le dedicó un poema, o sea, no es así nomás, ¿no? Entonces, tratemos de recuperar toda América. A mí me han llamado de distintas partes de América por el tema del cilindro. De acá de Uruguay no me llamó nadie. Nadie.
Bueno, aquí estamos hablando.
No, por supuesto, pero digo... bueno, en realidad no, llamaron... hablaron primero con Ney.
Bueno, sí, por distintas razones que hacían que en ese momento ese planteo tuviera una actualidad interesante. Pero recibimos de inmediato la carta que tú firmaste, sí. La publicamos y la difundimos tanto en espectador.com como en el programa, y ahora estamos teniendo esta charla porque estamos absolutamente a tiempo y creo que vale la pena que el asunto esté en el tapete.
No, totalmente. Y digo, a mí lo que más me gustaría es que sea abierto. Y bueno, vamos a buscar otras, vamos a abrir. Montevideo necesita un estadio cerrado. Bueno, vamos a abrirnos al mundo. Vamos a agarrar y publicar en el mundo. Vamos a poner, decir, bueno, miren que Montevideo necesita un estadio y necesita financiación. O sea, necesitamos que venga alguien, haga un estadio y se encargue de todo. Estos son los lugares que nosotros tenemos en Montevideo para darles. ¿Dónde nosotros queremos ubicar ese estadio? Porque yo escuchaba también que Ney decía, bueno, los inversores quieren que sea en el Parque Valle porque es céntrico. Bueno, pero de repente Montevideo, que en la concepción social que tiene, y bueno, la intendenta un poco ha dejado entrever que no le gusta separar las clases sociales cuando ve todo el proyecto en Italia. Bueno, pero entonces quizá la intendenta lo que quiera es justamente llevar ese estadio cerrado a otro lugar y impulsar que la gente vaya a ese otro lugar. Si a los inversores, estos que están ahora, no les interesa, bueno, de repente hay otros inversores que sí les interesa.
Ingeniero Guillermo Viera, gracias por acompañarnos en estos minutos, gracias por estas ideas y nos mantenemos en contacto porque sobre el asunto vamos a estar volviendo en cualquier momento.
Bueno, un gusto realmente y muchas gracias.
Hasta la próxima.
Chao, chao.